Aquí estamos, Memo Cultural en Radio Nacional Neuquén. Como siempre, los lunes y los viernes de 19:30 a 20:30 te acompañamos con toda la movida cultural que hay en la región. Y hay algo más que importante, ¿no?, a tener en cuenta, y tiene que ver con las actividades que se están realizando desde el Instituto Nacional de la Música en la zona patagónica. Tenemos la fortuna de tener a la coordinadora del INAMU de esta zona aquí en Neuquén, por eso habitualmente la traemos al estudio, como es el caso del día de hoy. Lucía Cialpi, que está aquí con nosotros. Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente.
Muchas gracias, Lore. Un placer y muy agradecida por el espacio.
¿Sí? No, la verdad es que es importante porque ha tenido una repercusión más que interesante, ¿no? Las actividades que se vienen realizando desde INAMU y como un florecimiento de pronto de músicos que empezaron a enterarse de todos los beneficios que se brindan desde el instituto y que han empezado a notarse.
Exacto, exacto. Viste que te decía, bueno, el instituto tiene un año y medio, nada, y la sede tiene 4 meses acá. Pero como estuvieron las convocatorias del 17 al 28 de octubre, las convocatorias es el periodo en que recepcionamos proyectos que solicitan un subsidio o una herramienta, un vale de producción, sea réplica de discos, sea arte de tapa. Y bueno, ante esto que se le dio muchísima difusión, muchísima manija en toda la Patagonia, yo, bueno, en realidad estaba saliendo por todas las radios y investigando y llamando y háganme una nota, denme un ratito para que se enteren los músicos. Bueno, fue una explosión.
Qué bueno,
cosa de una semana, tengo el registro de una semana, 1.500 registrados.
Ah, increíble.
Increíble, en la primera semana, la del 17, 1.500 registrados en la Patagonia. Que no todos pidieron subsidios, pero se enteraron.
Claro.
Y que eso está buenísimo. Nosotros, para la Patagonia, teníamos en total creo que 260, 280 subsidios. Igualmente hay cerca de 600 registros, 600 proyectos que están solicitando subsidios.
Bien.
Eso habla también de una necesidad de los músicos y de que estaban esperando el instituto.
Claro.
Es esa la cuestión, estaban esperando. Muchos decían, no, bueno, nosotros lo que queremos es la réplica, pero todavía no termina el máster, y espero, y el año que viene va a haber, y sí, va a haber todos los años. Sí. Entonces, se registraron ahora, y se informaron, y vieron cómo es el tema, aparte es súper fácil sí, para solicitarlo.
Mira, vamos a recordar, porque la audiencia se renueva, ¿no? ¿Qué es específicamente el INAMU?
El INAMU, el Instituto Nacional de la Música, es el órgano específico de fomento a la actividad musical nacional. ¿Sí? Surge de la ley de la música, es una ley que llevó el mismo recorrido que la ley de medios, ¿sí? Surge de la necesidad de quienes ejercen la actividad, que son los músicos de todo el país, y crean, la primera parte de la ley, crean este instituto. Este instituto tiene un presupuesto determinado y ese presupuesto se convierte en herramientas para los músicos. En estas 2 semanas, que son las convocatorias, son herramientas específicas, que son o vales de producción para réplica de discos, que son 1.000 unidades, o réplicas de tapa, 1.000 unidades también, o subsidios de 15.000 pesos que pueden destinarse a cualquier actividad.
Bien, ¿le estás prestando atención, digamos, vos que sos músico, a lo que te está diciendo Lucía, que es sumamente importante tener la posibilidad de que, digamos, de contar con el dinero para poder llevar a cabo tu proyecto? O sea, es muy importante.
Es eso, exactamente. Y durante el resto del año hacemos muchísima capacitación, tenemos los 3 manuales, está por salir un 4º manual, uno de esos manuales traducido al braille, el primero, el de derechos intelectuales de la música.
Que te enseñan todo, ¿no? Cómo, desde que vos empezás a escribir tu idea en un papel, cómo es todo el proceso, ¿no? Cómo se lleva a cabo, cómo registrarlo,
exacto,
y demás.
Exacto. En el manual se hace una comparación metafórica de que la obra, uno tiene la paternidad de la obra y hay que ejercer una paternidad responsable. Es así de simple. Entonces,
sí. Y es un hijo, en realidad.
Es un hijo.
Una obra,
exacto,
tal cual.
Exacto. Y bueno, ninguno salta la cuestión del registro civil, ninguno salta como padre, ¿no? La cuestión de la educación, las vacunas, todo eso. Bueno, en cuanto a la música, tenemos que registrarnos en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en ADI, en CAPIF, en SADAIC. O sea, son un montón de instancias que nos garantizan tener nuestro salario. O sea, esa es la cuestión también,
claro.
¿Sí? Es la construcción del salario del músico. Las organizaciones de gestión colectiva, como SADAIC, que es la más conocida, son organizaciones llevadas adelante por músicos que administran los derechos de los músicos a cobrar por esa obra que se está reproduciendo, por esa obra propia que se está reproduciendo, ¿no? A ver, ninguna actividad es sin música, ese es el punto. O sea, hacemos, los músicos hacemos ganar plata, colaboramos con que ganen plata un montón de espacios, desde los boliches, desde los espacios
donde
hacemos
música en vivo,
pero el cine, imagínate el cine sin música.
No, la vida sin música.
Sería
una depresión absoluta.
Exacto, y todos los espacios que utilizan nuestra obra de una manera comercial generan derechos para nosotros, y bueno, hay que saber cómo cobrarlos. Y ahí está el manual número uno, que está sumamente fácil. Muchos chicos me han dicho, ahora que hace poco trajimos a ADI, a la Asociación Argentina de Intérpretes.
Sí, ¿qué tal le fue con
genial,
eso?
Genial, buenísimo, la charla es súper amena, se entendió muchísimo, los chicos que no sabían realmente que llegaron sin saber qué era.
Esto que fue en Plotier, ¿no?
No, en la Sala Fernández Rego.
Ah, no, me estoy confundiendo con una charla que dieron en Plotier. Pero sí, es básicamente actividades hay un montón.
Hay un montón.
Está muy bueno. Y la convocatoria, bien, digamos,
bien,
fue gente.
Muchísima gente. Pero aparte te digo, estábamos con una chica, Florencia, que tiene 17 años y es compositora. Y estaba Marité Verbel, por ejemplo, ¿entendés? Compositores de años, músicos con muchísima experiencia, fueron a sacarse dudas. Porque es la primera vez en la historia que ADI viene a Neuquén.
Qué bárbaro, qué buena gestión la que están realizando, la verdad.
Y sí, y los músicos tienen que enterarse, digamos, todos los que son intérpretes dentro de un disco tienen también sus derechos, entonces tienen que estar registrados. Bueno, todo eso es la parte de capacitación que desde el INAMU lo hacemos en forma gratuita, el manual lo puedes descargar PDF en la página www.inamu.gov.ar.
Muy bien.
Bueno, la idea es que todo el mundo pueda registrarse, todos sepan cuáles son sus derechos, cómo llegar a cobrarlos, cada cuánto se cobra el derecho de autor y compositor, que es ADAIC, el de intérprete, que es ADI, o el de productor fonográfico, que son los músicos independientes, que es CAPIF, la asociación CAPIF. Y bueno, eso lo estamos haciendo llegar porque estaba oculto, prácticamente estaba oculto. CAPIF, por lo menos, estaba oculto. Parecía que si no era por una discográfica no podías editar.
Claro.
Y no es así. Vos podés ser el dueño de tus propios derechos discográficos. Así que bueno, ese es uno de los manuales y es fabuloso. Tenemos otro, el de Miguel Cantilo, que es Más letra para nuestras letras, que a los que escribimos nos vino bárbaro.
¿Qué te enseña básicamente? Es que, digamos, arrancan desde la nada misma, en el papel en blanco, y todo, ¿no? Todo el proceso. ¿Cómo, digamos, qué es lo que está plasmado en este
Mira,
libro?
En principio la pregunta si va primero la música o primero la letra. Y esa pregunta... Ajá. No tiene respuesta, igual que el huevo y la gallina, entonces es la búsqueda interior y la búsqueda propia. Pero como está el manual destinado específicamente a la música, a la letra, perdón, es pensar, leer mucha poesía para poder escribir poesía, porque es poesía lo que estamos haciendo en las letras.
Claro.
Leer mucha poesía, leer a los grandes, leer poesía alternativa, seguro, probar las palabras, buscar de decir exactamente lo que queremos decir y después pensar si en el estilo musical que le vamos a poner, en la estética.
Bien.
¿No? Pero bueno, hay textos de varios autores, varios poetas, que van dando sus yates, cada uno tiene su forma de escribir, ¿no? Tienen el que está plasmado en la película, ese de tener el papelito al lado y que de pronto en una duermevera se te ocurre una palabra.
Claro, sí.
La de Ricardo Darín, bueno.
Claro, sí, tal cual.
Existe, y existe esto de pronto se te apareció una frase, o de pronto cuando dejaste una canción durante 10 meses guardada en el cajón, vas en el colectivo y encontraste la palabra que te faltaba.
Claro, sucede en el músico esto de me desperté en la mitad de la noche y... ¡Ah! ¿Tengo que anotar esta idea?
Seguro que sucede. No es mi caso, pero seguro. Yo funciono por detonantes. Veo algo y me tengo que sentar y sacar el cuaderno, ¿viste?
Claro.
Pero por detonantes. Pero hay músicos que sí, que se sientan, se relajan y lo trabajan. Y músicos que, como vos decís, se despiertan de golpe y vomitan una canción.
Claro.
¿Sí? Y quizás es un éxito. Y quizás
totalmente.
Es una delicia. Sí. Bueno, todas esas cuestiones, es como que acercamos a lo normal, digamos, porque Miguel Cantilo, que vino a presentarlo al manual, con una sencillez, o sea, totalmente humana, la parte humana de todos, esto muchas veces nos sentimos frustrados, ay, no, ¿qué hago yo escribiendo? Claro. ¿Quién me creo que soy? Bueno, no.
¿O quién va a escuchar mi obra, o sea, mi canción, o cómo presentarla? Bueno, hay tantas interrogantes.
Me quedó recurso, me quedó fea, me quedó... Bueno, Miguel Cantilo, a él le pasa lo mismo y le sigue pasando, o sea, personas de esa talla.
Claro,
¿no?
Sí, mirá qué interesante,
sí,
¿no?
Sí, y bueno, tiene algunas cuestiones técnicas, la cantidad de sílabas y cosas para el estilo, pero sí, sumamente rico el manual. Y el número 2... Herramientas de autogestión. habla desde cómo acustizar un espacio para convertirlo en sala de ensayo, para convertirlo en estudio, algunas cuestiones de sonido, algunas cuestiones de infraestructura. Tiene algunos ejercicios para la musculatura de los guitarristas, de los violinistas.
Ah, mira qué interesante.
Sí. El cuidado
para relajar los dedos, ¿no? El brazo y demás.
Exacto. Y el precalentamiento necesario antes de ejecutar un instrumento, que realmente es necesario porque se ponen en juego un montón de músculos que si uno no los cuida, no le van a durar lo que deberían, ¿no? Son los que te tienen que durar toda la vida y bueno, hay
totalmente,
que tener ciertos cuidados.
Totalmente.
Algunos cuidados del oído, que también es una cuestión bastante delicada en los músicos. Así que sí, la capacitación esa está permanente. Y aparte las clínicas que estamos dando por todo el país, estamos organizando clínicas.
Contanos de eso, de las clínicas. Vi que, por ejemplo, están dando charlas en todos lados. Ahora va a haber una, el domingo en Entre Ríos, pero han andado también por Córdoba. Se hizo algo en, a ver dónde más. Córdoba ya está, esto es lo que se está difundiendo ahora, pero... en general en todas las provincias,
¿no?
En todas
las provincias, exacto. Sí. Se organizan clínicas, se ha dado de composición de tango, canto lírico, chamamés, percusión. O sea, hay un montón de temáticas que se están abordando, tratando de llevarle al músico herramientas que consideramos que son valiosas.
Totalmente.
Es simplemente eso. Mira. Y la idea es el intercambio entre regiones.
Bien.
Sí, esa es una cuestión que estamos tratando de apuntalar mucho, el intercambio entre regiones.
¿De músicos o de experiencias?
Y de gente...
Ambos.
Claro, de músicos y de experiencia. Porque, por ejemplo, o sea, el chamamé, y que venga un correntino a explicarnos cómo se canta, cómo se baila, cómo se toca, cómo se siente el chamamé.
¿Sí? Claro.
Y sería genial una clínica así acá, en la Patagonia, que somos tan loncomeo.
Claro, tal cual.
Sí, seguro. Y bueno, se están haciendo clínicas de instrumentos autóctonos. Se estaba pensando la licenciatura en instrumentos autóctonos. Entonces,
bueno,
hay todo un volver a esos sonidos, a esa identidad.
Y esta licenciatura, discúlpame, no que te interrumpa, pero porque no creo que se me vaya la idea. Esta licenciatura en instrumentos autóctonos, que si bien es una idea, todo proyecto siempre surge desde ahí, ¿no? Desde la idea. Más o menos en esta elaboración que están haciendo, ¿tienen pensado dónde se puede llegar a dictar o cómo articularlo?
Articula
a través de...
Se articula con las escuelas en cada provincia, escuelas provinciales y escuelas nacionales de música. Se articula y dependiendo también de la disponibilidad, porque no hay profesores de instrumento autóctono. Te imaginas que como no existe la carrera... No, profesores, hay que ir haciendo la formación de acuerdo a las clínicas, se está trabajando en conjunto con otros organismos.
Ajá.
Sí, de a poco, es una intención muy fuerte, que se va materializando de a poco.
Totalmente. Bueno, pero digamos, las ganas están, cada vez se va realizando más, se van haciendo más actividades. Estaba chequeando por acá que el 21 y 22 de noviembre va a haber un taller internacional en Buenos Aires,
sí,
sobre cómo vivir de la música.
Sí, con el BIEM y con los derechos a nivel internacional. Sí, porque también la música, tu música que se reproduce a nivel internacional, te genera derechos. Y el BIEM es el organismo que maneja los derechos a nivel internacional.
Ajá.
Así que sí, es... eso ya, digamos, para los músicos independientes o por ahí... en la realidad patagónica es algo que no sé si nos sería útil en este momento.
Claro.
Porque recién nos estamos identificando como músicos nacionales, tenemos un organismo que nos permite crecer, pero bueno, el crecimiento es paso a paso. Te imaginas que la infraestructura en Buenos Aires es otra. El curso, el seminario ese se da en Buenos Aires,
sí,
acompañado por nuestro presidente, por Diego Boris, y por la gente de BIEM. Sí, porque en realidad, bueno, hay muchas bandas nacionales que han llegado al extranjero. Se puede llegar y tenés que conocer el camino y tenés que conocer cómo construir tu salario y tus ingresos una vez que llegas a esas instancias.
Claro, totalmente. Uh-huh. ¿Hay alguna convocatoria abierta, Lucía, en este tiempo? ¿O cada músico se puede anotar en la página web, se registra allí?
Sí.
Y tiene estos beneficios o subsidios de los que vos hablabas en el principio durante todo el año?
No, los subsidios tienen un lapso determinado, ¿sí? Después, durante todo el año, los músicos que están registrados tienen los descuentos en los pasajes de colectivo del 40% para cualquier actividad musical que hagan.
Muy buena.
descuentos de 20% en instrumentos y herramientas, todo tipo de insumos para música de Antigua Casa Núñez. Se está viendo de generar un convenio con una cadena de hostels para que los músicos, bueno, cuando se trasladan...
Tengan dónde quedarse, sí.
Exacto, tengan dónde quedarse. Y se van a ir sumando cosas. Ahora lo que estamos construyendo es el mapa cultural, que es el mapa de todos los espacios en vivo para que los músicos tengan la información de dónde poder ir a tocar. Ahora que viene la temporada, es fundamental que los espacios se registren para recibir músicos de todo el país.
Sí, me comentabas habían comenzado en Buenos Aires con este mapa. Sí. ¿Se extendió esto? Digamos, ¿han logrado generar algún lazo en el interior, o más que nada en esta zona, que es la que nos está importando en este momento en la Patagonia, con los lugares?
No, en la Patagonia no, porque no se registran los espacios. Che, tenemos un problema, se tienen que registrar.
Una negación ahí, ¿por qué será? ¿No? Ese es el tema.
Pero ¿sabes qué?
Desconocimiento.
Sentarse 5 minutos y hacerlo, sí. Nada más. En realidad, el mapa cultural tiene el beneficio de primero que estar como información para el resto de los músicos del país, y segundo que todas las actividades que se hagan por medio de los músicos que consultan en INAMU van a ser publicitadas por INAMU. Uh-huh. Entonces le vamos a dar manija desde nuestros medios y todo. Pero aparte se va a crear un circuito musical de música, de espacios de música en vivo, y vamos a tener líneas de fomento por esos espacios.
Ajá.
Entonces, bueno, no quiero que sea ese el interés particular, sino que
pero llama la atención. Llama la atención eso, seguro. Por ahí se entra por ese lado, ¿viste? También.
Para cuestiones de equipos, de sonido, de infraestructura, de lo que sea, de lograr las mejores condiciones para los músicos cuando vayan a hacer el trabajo en vivo. También vamos a estar largando líneas de fomento para los espacios en vivo. Entonces,
bien.
Solo para los registrados. Chicos, si no se registran, si no se toman esos 5 minutitos, claro, para llenar el formulario,
Olvídenlo.
Claro, sí.
No, pero es muy interesante. Es importante.
Sí. Estamos tratando de que la música en vivo sea una situación laboral buena, ¿sí? Lo más buena posible para los músicos, sobre todo para los músicos. Y bueno, la manera, si es apoyando y si es fomentando y si es entregando sonidos y todo, y bueno, será esa la forma, ¿no? Pero la idea es que el músico pueda vivir de su profesión.
Claro, sí, tal cual.
Esa es la cuestión.
Bueno, la verdad es que siempre es interesante, siempre está bueno recordarlo, recordar esta información a los músicos que nos estén escuchando, para tener en cuenta que los beneficios son múltiples. Es un instituto, nacional, es gratuito.
Gratuito, eso. Sí. Chicos, el registro es gratuito. Recibí la consulta muchísimas veces esta
¿Cuánto
semana.
¿Cuánto tengo que pagar?
Claro, ¿no? ¿Cuánto sale? No, claro. Totalmente gratuito. Sí, porque la idea es justamente que los músicos reciban, empiecen a recibir.
Tal cual.
Sí.
Es importante. Sí, inamu.gob.ar, allí tienen toda la información. Cuando estén con alguna nueva charla o formación, alguna clínica por aquí, claro que lo vamos a estar difundiendo.
Sí, te agradezco. Yo la semana que viene estoy yendo a Cutralcó a hablar con los músicos de allá. También tienen inquietud. Cutralcó y Plaza Winkle me han preguntado cosas muy interesantes respecto del INAMU. Se han registrado unos cuantos, han solicitado, se han puesto en contacto, y bueno, voy a ir a contarles todo lo que hay aparte, ¿no? Porque
claro,
como que estas fechas de la convocatoria fue la que llamó la atención. Esta venía con luces de neón.
Sí, bueno, tal cual, que fue del 17 al 28 de octubre.
Claro, pero después todo el año tenemos el acompañamiento y el fomento a la actividad musical. Y la capacitación y todos los beneficios.
Claro.
Así que yo voy a seguir moviéndome de acá para allá. Estoy acordando con gente de Villa Langostura, de General Conesa, de Viedma, también los músicos, para ir a dar charlas y a comentarles también la cuestión de la importancia de las asociaciones.
Ajá, tal cual.
Que son las asociaciones las que tienen la última palabra de cómo se distribuyen los subsidios a nivel nacional.
Bien.
Y eso es fundamental
saberlo. Porque son las que eligen, ¿no?
Exacto. Son las que deciden cómo se distribuye. Es así de simple.
Muy bien.
Y es importante que se entienda, esta cuestión de que la decisión está en el músico asociado de todas las regiones. Es la forma de garantizar el federalismo. Sí, las decisiones no hay concurso. No hay un jurado, no hay quien te evalúe estéticamente en todo lo que son subsidios regionales. La decisión va a ser una decisión política que tenga que ver o con lo geográfico o con la cantidad o las necesidades que plantea cada provincia. Sí, dependiendo de cada región, todas las regiones tenemos realidades distintas.
No, y además lo bueno es que mientras más proyectos se presenten, más músicos tienen posibilidad, ¿eh? Porque no es lo mismo que se presenten 5, que dicen, bueno, estos 5 por ahí uno, uh-huh. a que se presenten 100 y de los 100 elijan, no sé, 30, por darte claro. un ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí,
no
sí.
¿Cuántos serán?
Lo que vamos a intentar es entregar todo, sí, volver con las manos vacías, esa es la idea.
Sí, ¿sí? Tal cual.
Lo que tiene es que, bueno, el arte de tapa, los 60 vales que tenemos para arte de tapa, no sé si están todos solicitados.
Ajá.
Porque para eso los chicos tienen que tener el disco, ¿viste? Y ya tener la réplica por ahí. Bueno, era muy interesante, es muy interesante. Las 1000 tapas es muy interesante para quien esté en ese proceso de la producción. ¿Sí?
Obvio, sí, totalmente. Así bueno. Que bueno. La verdad que te felicitamos, estás haciendo un trabajo muy copado con todos los músicos acá en la región y esperemos que se sigan sumando, esa es la idea, ¿no? Darles
sí,
la posibilidad.
Sí, seguro. Sí, se van sumando todos los días, se van enterando. Yo te agradezco que me des el espacio y que le des la oportunidad a los músicos o a la familia de los músicos que se enteren y después le digan, che, ¿viste?
Claro, ¿escuchaste de qué se trata? Tal cual. Bueno, Lucía, bienvenida cuando quieras, vos sabés. Las puertas
gracias,
aquí de Nacional
Lore.
Están abiertas para cuando desees dar a conocer todo lo que se está haciendo desde INAMU aquí en la zona patagónica.
Bueno, sí, yo cuando vuelva del Consejo de Músicos, porque tenemos que conformar el Consejo Patagónico, cuando vuelva, paso.
Totalmente, te esperamos acá, ¿eh?
Sí, muchas gracias, Lore.
Gracias. Lucía Cialpi, aquí en los estudios de Nacional Neuquén, coordinadora de Región Patagonia del Instituto Nacional de la Música.